Bienvenidos al 49ers Cast. El podcast en español del equipo de los 49ers de San Francisco de la NFL. Comenzamos.
Buenas noches, apreciables aficionados al equipo de los 49ers de San Francisco. Nos encontramos en una nueva edición de este su siempre confiable 49ers Cast. Ya se nos está acabando la temporada regular. Esperemos que nuestro equipo pueda continuar haciendo, pues, o entrando a los playoffs. Mucho se complicó después del partido entre Tennessee. Entonces vamos a ver cómo se dan las cosas ahora con nuestro equipo en estas últimas dos semanas. Pues acompañándome para platicar un poco sobre el siguiente partido contra los Texans de Houston, tengo aquí a mi apreciable amigo Jeff. ¿Cómo estás, Jeff?
Bien, gracias, Stan. Con frío, pero fuera de todo, todo en orden.
El invierno, dicen. Ya empezó el invierno. Ya, ahora sí. Ya viene año nuevo. Ah, para el próximo podcast será dentro de un año. Ah, qué chistoso.
¿Qué vas a cenar en año nuevo?
No tengo idea. No tengo idea. Es en casa. Más probable es que comamos en casa de mi suegra. Entonces, lo más probable es que comamos pavo o lomo. Uno de los dos. Le gusta mucho. Como si es mucha gente, le gusta preparar a lo grande. Entonces, siempre prepara pavo o lomo.
Ah, qué chido.
Sí. ¿Y tú?
No tengo idea. Mientras hay ensalada de manzana, como bien decíamos en el podcast anterior con Adrián, todo en orden. Ya lo demás es lo de menos.
Está bien. El apple pie, muy gringo de tu parte, ¿eh? Dice, como yo nunca fui de las personas que festejara mucho cuando era joven con mis papás. Festejáramos mucho el año nuevo. Era básicamente, cenábamos y ya. A veces hasta nos íbamos a dormir antes de que empezara el año. Y el primero de enero estábamos sin hacer nada. Les digo, claro. El día muerto. Para mí los años tienen 364 días porque el primero de enero no se hace absolutamente nada.
Oye, pero el apple pie es uno, el pie de manzana, y la ensalada de manzana es otra cosa.
Ah, dijiste ensalada. Ah, ok, ya. Sí. Ya se aclara la situación de tu agringamiento.
Así empezó Shanahan el otro día con el tema de las lesiones y ya dijo dónde está.
Sí, ya ni sabes con él. Ya. Le está aprendiendo, le está sacando todo lo malo al papá. Ya no sé qué chingo es decir de él. No.
Parece
pero
que
es lo increíble.
A ver.
¿Vamos a hacer qué?
Vamos a estar on fire hoy, por lo que te oigo.
No tanto. Pues muy bien.
El previo. We're playing our football now. De la semana.
Bueno, pues básicamente lo que estamos haciendo nosotros es hablar un poco sobre lo que será el penúltimo partido de la temporada regular para los Niners. Cuando te estoy diciendo el penúltimo partido de la temporada regular. Contra los Texans, el equipo llega con un récord de 8-7 a este partido, importantísimo obviamente para las cuestiones de playoffs. Ya discutimos un poco las opciones de San Francisco, que en estos momentos básicamente son dos, una muy sencilla y la otra un poquito más compleja. Pero bueno, el partido se va a jugar a las 3:05 en el Device Stadium este próximo domingo. Ya todos los partidos se juegan en domingo a partir de esta semana. Este domingo, 2 de enero, ya después de que nos hayamos recuperado de todas las impactos etílicos, gastronómicos, emocionales de lo que implica estar en un año nuevo, pues tendremos la oportunidad de ver al equipo. Y una de las cuestiones que hay que considerar, y se nos fue, discúlpenme, voy a tener que aplicar la de San Gogo, es que, como decíamos, los 49ers tienen un escenario muy interesante. Van a jugar al mismo tiempo las Panthers de Carolina contra los Saints a las 3:25. Bueno, no es al mismo tiempo, pero sí prácticamente en el mismo periodo, digámoslo así, después del partido a las 3 de la tarde. Y es importante porque el escenario más adecuado o el más asequible para los 49ers implica que ellos deben ganarle su partido a los Texans, que en el papel no debería haber tanto problema, en el papel, por las condiciones en las que están los Texans, pero ya vimos en el partido anterior que los Texans mancos no son. Y una derrota de los Saints ante Panthers, los 49ers estarían clasificados ya a playoffs, sin necesidad de tenerse que jugar la vida ante los Rams en el último partido. Entonces, Jeff, platícanos, porque tú eres el scout oficial del grupo. Platícanos sobre los Texans.
Mira, los Texans, como tú decías fuera del micrófono, no es un equipo al cual se le puede estudiar, porque realmente tienen muy poco. Tenían por allí a, bueno, su quarterback es David Mills. No es un quarterback que a mí me encante, pero es un quarterback que me parece que puede ser válido para la NFL. No sé si válido titular, válido suplente, pero válido como quarterback. No veo allí a un Marcus Rossi, por ejemplo, ¿no? Y para prueba, pues eso. Sí, me pasé, me fui a lo más gacho. Pero para prueba, pues es lo que le pasó a los Chargers justamente mencionados ahorita. Tienen por allí a Brandon Cooks. Tienen por allí a... Creo que estaba con ellos se me fue el nombre del corredor que ya es un veteranazo. Antes estaba en los Ravens.
Ah, caray, Mark Ingram.
Creo, sí, que Mark Ingram. Pero si no me equivoco,
Mark Ingram ya está con los Saints.
Ajá, si no me equivoco, fue cortado y terminó ya en
Saints.
Saints.
Mira, también estuvo ahí jugando Philip Lindsay, que también ahora ya está en Miami. Y por ahí tenían otro corredor, no me acuerdo cómo se llamaba. Ha sido un desastre ese equipo.
Por ahí, ¿no?
¿Quién?
Albert Blue.
Ya te fuiste muy lejos.
Sí, ya de plano ni
creo
siquiera.
Creo que Albert Blue era asistente de Arian Foster, güey. Con eso te digo todo.
¿En serio?
Creo que sí.
No, pues sí, sí me quedó muy atrás. No, es un equipo realmente
David
al cual.
Johnson, alguno de esos. David Johnson, ahí está, todavía.
Órale. Recordar que David Johnson llegó allí por el trade por DeAndre Hopkins.
Sí, de hecho.
No es un equipo del cual la liga conozca mucho, porque realmente nadie se ha molestado en verlos. Es un equipo muy deficiente en defensiva. Si uno agarra todas las estadísticas en defensiva, son de lo peorcito de la liga.
Son mejores defendiendo por aire que por tierra, eso es lo que dicen los numeritos.
Y tampoco es que por aire sean brillantes, ¿eh?
Uh-huh.
No sé, yo creo que Francisco lo que va a hacer es tratar de gestionar lo más posible el partido. Yo veo un partido realmente muy a modo para que San Francisco gane.
Sí. Pero a ver, ¿de qué manera podríamos decir que no se nos van a indigestar ellos, como obviamente le pasó a Los Ángeles? Porque yo solamente vi el marcador, realmente, siendo honesto, viendo y dije, bueno, pues 41 puntos hacérselo a San Diego, que es, digamos, un equipo contendiente, pues habla mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos establecer que no nos va a pasar lo mismo, considerando que si ha habido un equipo que ha tenido momentos muy poco, vamos a decirlo, constantes, pues precisamente San Francisco, ¿no? Que te puede dar un gran juego, como lo hace, por ejemplo, con los Rams, contra Vikings. Bueno, el Vikings tampoco es tan espectacular, pero bueno, partidos que se ganan y hacer oprobios, como fue el partido contra, bueno, esa segunda mitad contra Titans. Sí. Salvo los Jaguars, pues obviamente los equipos de la AFC South, que tocó tocar, pues sí han podido tener un cierto avance, un cierto beneficio, ¿no? Más que nada porque son equipos más, pues pueden decir que tienen el estilo físico de los Niners, ¿no? Ya lo vimos con Colts, ya lo vimos con el propio Titans. Y bueno, hay que ver qué es lo que Houston puede ofrecer, ¿no? Para empezar, va a regresar Brandon Cooks. Había estado fuera, creo, por cuestiones de los protocolos de COVID. Sí, este muchacho David Mills, pues, números sencillitos, 254 yardas, 2 touchdowns contra el equipo. Su principal corredor, pues, fue Rex Burkhead, que les corrió para 149 yardas. Digo, correrle a San Diego, perdón, que la casa, a ver, ubícate, estamos en los 2000. El correrle a los Chargers no es complicado, son de los peores equipos corriendo el balón. Sí, y bueno, sí, es muy malo. Y obviamente los Texans sacaron provecho de ello con un corredor que, bueno, sabemos que tiene cierto fuerza cuando lo veamos jugar en Nueva Inglaterra. Pero bueno, sí, y lo que llama mucho la atención es obviamente una buena distribución que tuvieron del balón. Nadie terminó con arriba de 5 recepciones, pero si tú ves, Chris Conley 3 recepciones, Brevin Jordan 4 recepciones, Philip Dorsett 3 recepciones. O sea, prácticamente se hace una interesante distribución de balón, ¿no? Y hay que ver qué es lo que se puede ver. Obviamente, la defensa, a pesar de no ser tan buena, pues se dio el lujo de interceptarle 2 veces a Justin Herbert. Y realmente, pues, Herbert nunca tuvo realmente presión, solamente fue capturado una vez. Entonces, hay que ver en qué modo sale este equipo, ¿no? Porque sí es, no es de decirle al público, pues, es a modo, pero tampoco va a ser un paseo. Creo yo que el regreso de Brandon Cooks lo vuelve un rival complicado. Ya vimos lo que pueden hacer los equipos con 3/4 de receptor. En el caso de AJ Brown, AJ Brown nos hizo como quiso en el partido. Entonces, un jugador como Brandon Cooks se necesita tenerlo muy cuidado. Porque es el hombre que van a buscar, definitivamente.
Sí, mira, yo no vi el juego completo de Chargers contra Texans. No, pero sí vi el resumen. Y te puedo decir que... ¿me puedes recordar cómo quedó el marcador?
41-29.
Yo te puedo decir que ese juego lo pierde en el último cuarto claramente Chargers. Porque varias veces estuvieron en situación de anotar o de una situación favorable en el terreno de juego. Tuvieron un pase interceptado. Solo en el cuarto tuvieron un pase interceptado y un balón suelto del corredor frente de Ekeler, Jackson, que no me acuerdo qué se llama.
Justin Jackson, sí.
Justin, gracias. El otro día Nances y yo estábamos adivinando cómo se llamaba y llegamos a la conclusión de que solo recordamos que no se llamaba Michael. realmente San Diego le puso Los Ángeles le puso todo a los Texans para poder ganar este juego o para poder perderlo, visto desde ese punto de vista. ¿Qué tenemos que hacer? Pues no entregar el balón. No permitir interferencias de pase. Y tener un... justo para este juego, tener un orden establecido de qué es a lo que queremos llegar. Porque si vamos a empezar a jugar con carrerita para el quarterback por el centro, como fue en aquel otro juego, pues primero es ponérsela fácil al rival y segundo es complicarte la salud de tus jugadores. Trey Lance por potencia, digo, es un portento de brazo. Y lo que le hace falta es mejorar la puntería. Cosa que esperemos que se vaya logrando, es un muchacho muy joven. Entonces yo me abocaría a tres cosas: no entregar balón, no cometer interferencias de pase y tras presentarle a Trey un plan de juego yo no diría adepto a las condiciones del quarterback, no. Yo diría inteligente. Yo no espero que Trey Lance nos anote 60 puntos, 40 puntos. Pero sí, lo que espero es que San Francisco, con los 21, 24 puntos que pueda anotar, gane. Lo que espero de una parte de la defensa es... aparte de que se comporten en temas de infecciones, es que vuelvan a retomar los turnovers, ¿no? Poder conseguir el balón en defensiva, arrebatarle el balón a Texans. No es un equipo que esté plagado de talento. Yo creo que se puede. Y al mismo tiempo tratar de eliminar todo el riesgo de lesiones. Espero yo, la verdad, francamente, que sea uno de estos juegos donde ganas y que es bastante olvidable. Eso sería lo óptimo para mí. Y por supuesto, San Francisco brilla, sería genial, pero yo no espero que San Francisco vaya a brillar cuando tiene a quarterback suplente.
Sí, por mucho que digan que Trey Lance es un jugador con talento y que finalmente es novato, ¿no? Ya hemos visto cómo le ha ido a los novatos en esta temporada y en sus diversos tipos, ¿no? Lawrence, Wilson, el propio Mac Jones ha tenido un par de partidos bastante difíciles. Y ¿quién me falta? Obviamente Justin Fields. Entonces, si bien técnicamente el que está en un equipo mejor cobijado es Trey Lance, por cuestión de talento, creo yo.
No, el mejor
cobijado
es Mac Jones.
Técnicamente. O sea, si tú te pones a ver al personal que tiene Mac Jones y lo comparas con el personal que tiene. No hablo de sistema de juego, hablo de personal. Sí, obviamente, Mac Jones no tiene a un Trent Williams defendiéndole, ni a un Divo, ni a un Ayuk, y mucho menos a un Kittle. O sea, el sistema de Mac Jones le beneficia, pero en cuestión de personal, yo creo que Trey Lance es el que tiene las mejores opciones ahorita.
De acuerdo.
Esa es la cuestión. Sí, Mac Jones está en un sistema que obviamente lo ha hecho brillar, entre comillas, cuando sus números son cero espectaculares. Creo que no ha pasado de las 300 más que una vez. Y digo, eso no tiene nada de malo. O sea, insisto, eso no es un sistema, es como cualquier sistema. O sea, algunos van a brillar con un sistema, otros no. Eso es lo que hace Belichick, el histórico que es, ¿no? No lo está coacheando cualquier, ¿cómo se dice? Hijo de vecina. Lo está coachando Belichick, y obviamente Belichick le va a sacar provecho al muchacho. Que no es lo mismo que te coache Matt Nagy, que te coache en su momento Urban, o que te coache... Bueno, ya sabemos, ¿no? Mac Nagy medio sonso, Urban completamente fuera de todo, un novato, el caso de Wilson, ¿sí? Y obviamente, o sea, hay una diferencia en esos sistemas, ¿no? Obviamente queda también, en medio de ellos, pues está Shanny, ¿no? Que ya sabemos que con su concepto de desarrollar corebacks, es usarlos hasta que se rompan y ya no sirvan. Esperemos que no sea el caso, ¿verdad? Pero bueno, el reporte de lesionados, para hablar de una vez de ellos, hoy lo tenemos obviamente hasta el día de hoy, miércoles, que estamos grabando. No participaron, y obviamente esto no quiere decir que no vayan a jugar necesariamente, Aziz Al-Shaair, que sigue con su situación de la rodilla. Dre Greenlow, también en la entrepierna, tiene por ahí un problema. Talanoa Fanga, también de la rodilla. Maurice Horst, en su... creo que es en los gemelos. Alex Mack, que descansó solamente, lo mismo Trent Williams. No participaron en la práctica. Todavía no se define su situación. Y limitados solamente estuvieron DJ Jones y Elijah Mitchell. Sería muy importante que Elijah Mitchell regresara para hacer ese 1-2 con Jeff Wilson, que sí lo vamos a necesitar bastante. Por parte de Houston, pues no participaron Jimmy Moreland, el corner, y me encanta cómo siguen poniendo a Deshaun Watson. A veces nos olvida que ahí está él. Participación limitada, Justin Britt, el centro, Chris Conley, el receptor, Jonathan Greengard, Grover Hill, linebacker, Jonathan Jenkins, defensivo, y DeMarcus Walker, también defensivo, los dos alas defensivas. Entonces, voy a enfocarnos obviamente en el de 49ers, pues seguimos teniendo problemas de personal en el área de linebackers, que afortunadamente Flanagan y este muchacho Marcel Harris pues han podido rellenar las ausencias de Greenlow y de Al-Shaair. Esperemos poderlos tener ya del grupo completo para ya, yo creo que siempre he dicho que es la unidad más regular. Maurice Horst pues ya se convirtió en nuestra versión pobre de DeFord. Y bueno, Talanoa Fanga y bueno, esos son los lesionados que tenemos. Obviamente el caso más resonado, sobre todo desde esta mañana, pues es el caso de Jimmy Garoppolo, que su pulgar lastimado le está dando problemas para pues tener un buen agarre en el balón. De hecho, se menciona que en la práctica de hoy inicia la práctica, pero no terminó no iniciándola, y prácticamente todas las repeticiones con el primer equipo les estuvo haciendo Trey Lance, y Nate Sudfeld estuvo haciendo pues obviamente práctica con él. Entonces creo yo que a estas alturas del partido, a pesar de lo que haya dicho Shanahan en la conferencia de prensa, creo yo que si Garoppolo sano por completo puede ha llegado a tener partidos cuestionables, creo que un Garoppolo lastimado, ya vimos lo que pasó, ¿no? Finalmente dicen que se lastimó el pulgar en a finales del segundo cuarto, y vimos lo que pasó, ¿no? Sí hay una importante diferencia, una importante deficiencia en su, tal vez en su agarre, lo cual no le permite hacer bien los pases, etcétera, etcétera. Creo yo que tenerlo desde un principio así no es lo conveniente. Si Trey Lance te da la oportunidad de dar un partido sano con el potencial que tiene, creo que es una buena oportunidad para hacerlo. Sobre todo con un, como decíamos, un rival que tal vez pudiese darle una facilidad, ¿no? No es un equipo que se preste a ¿cómo dices tú? No es un equipo muy, ¿cómo decirlo? Que tenga muchas estrellas. Entonces, si de alguna manera se le puede dar la oportunidad a Lance de mostrar sus capacidades en un equipo mediano de la NFL, por récord, obviamente.
No, mediano está siendo generoso.
Ah, un sí, en este. Sí, entonces creo yo que es una oportunidad. Ahora, si a mí me preguntas, si este partido se llegase a perder, y toco madera, no, ni siquiera deberíamos molestarnos en presentarnos a los playoffs. O sea, es un serio. No puedes perder un partido contra este tipo de equipos y decir vamos a playoffs. No. Por mucho que sean un equipo del NG Ben Sunday, no. Entonces, sí. De hecho, San Francisco es favorito, incluso con las circunstancias que tiene, por 12 puntos y medio. O sea, es exagerado. sí. Bueno, mira, la última vez que vimos una línea así y dije, no, esa línea no la cubren, bueno, pasó lo de Atlanta. que dije, no, ¿cómo les va a ganar Atlanta por más de 11 puntos? Y bueno, ya vimos lo que pasó. Pero creo yo que para como hemos estado jugando, los Titans le pueden dar más de un susto. Un bombazo que manden. Bueno, los Texans. Los Texans pueden darle un susto, un bombazo a Brandon Cooks. Agarran de dormido, como han estado agarrando, en mucha parte de la temporada, a Ambry Thomas o incluso a Josh Norman, ¿no? Pero bueno, así es la situación. Necesitamos que Kittle se involucre. Cumplieron su amenaza los Titans de minimizarlo la semana pasada. Entonces necesitamos que Kittle se involucre, que Divo se involucre, que Ayuk se involucre, etc. ¿No? Casi digo que necesitamos que Juszczyk se integre.
Yo la verdad creo que sí, yo creo que la verdad de este juego casi con el puro play calling lo debería de ganar San Francisco, porque el roster que tienen los Texans es un roster de desconocidos. Ahorita dijiste el nombre de los lesionados, pues no es que te sonara como que alguno, ¿no? Si ahorita tú me dices cuál es el roster titular de ellos, conoceremos a 3-4 jugadores que no es que sean superestrellas. Lo más cercano a un superestrella que tienen allí activo es
Brandon
Cooks, y tampoco es como que sea el receptor que Estados Unidos o que el mundo está esperando, ¿no? Entonces, la verdad yo creo que por el puro play calling debería de ganar San Francisco, pero esto no debería de ser motivo para dormirnos en nuestros laureles. San Francisco debe de salir, sobre todo que vamos con el back suplente, debe de salir concentrado, debe de salir pensando en entregar el balón o cometer fallos.
Sí, y aprovechar que si va a jugar Trey Lance y estos cuates de Houston no tienen necesariamente la mejor defensa de carrera, pues también aprovechar la habilidad del muchacho para hacer eso. Siento yo que, insisto, si vamos a estrenarlo, yo creo que es un juego muy a modo para él, ¿eh? Es un equipo que se va a prestar. Y obviamente, pues, cuestionar seriamente a nuestro querido coach que pretende meter pretendía meter a Jimmy Garoppolo lesionado, meterlo que sí podría jugar. Cuando, bueno, me tocó ver ahí un reporte, es un conocido amigo ahí de Twitter que se llama Vicente González, el doctor Vicente González, a quien le mando un saludo, arroba doctor NFL Fantasy, échenle un ojo, es un estupendo fuente de información respecto a lesionado, sobre todo a nivel fantasy, y habló mucho de lo que es de lo que fue la lesión de Garoppolo. Voy a darle la libertad de leer sus comentarios. Dice, la lesión ligamentaria que tiene el Garoppolo, él tiene una que se llama tipo 3, creo, y es un ligamento sí se rompió por completo, ¿sí? O sea, es un ligamento roto. Entonces puede jugar, pero es como si un futbolista jugara con los ligamentos del tobillo roto o un beisbolista con los ligamentos del codo rotos. O sea, sí puede, pero no es lo ideal. Está ciertamente no arriesgando su carrera, así de, pero sí podría sanar, tardarse más en sanar y tener problemas ya a futuro si no se cuida. Entonces, pues sí va a poder jugar, pero no es lo ideal, vamos, y lo dice un experto, no lo estoy inventando. Entonces creo yo que sí es un poco irresponsable por parte de Shanahan decir, sí que juegue, ¿no? Porque puede, o porque tiene los deseos de jugar, ¿no? Porque es un
equipo duro. Yo creo que está haciendo el blog. ¿Quién es el coach de Texans, te acuerdas?
No, es un...
Se agarra en curva.
Es que los Texans para mí son un misterio, man. Es David Cooley.
Si yo fuera el coach de Texans y escucho una declaración así, vas con el doctor y le dices al doctor de tu equipo y dices, oiga, ¿qué tan factible es que este muchacho vaya a jugar? Y el doctor, ¿te acuerdas de, aquí va la referencia Simpson de la semana, ¿te acuerdas del capítulo donde a este Homero los vendedores de coche le hacen pagar hasta lo que no y se terminan burlando de él?
Ajá.
Bueno, pues es lo que ocurrió seguramente hoy entre Curry y el doctor de los Texans. Cuando este Curry le preguntó al doctor qué tan factible es que jugara Garoppolo. Yo sé que Shanahan hace su chamba, pero vamos, no nos vamos a engañar, o sea, no va a jugar. Y de plano, si juega, entonces sí es como para ponerte en duda qué es lo que tenemos como entrenador. Espero yo que no lleguemos a ese lugar, a ese momento, pero yo tengo muy claro que lo que está haciendo es bloqueando para poderle sacar ventaja a esa.
Pues hay que ver qué sucede, ¿no? Porque la verdad yo sí creo que debe jugar el chamaco, el buen Trey, ¿sí? Que lejos de lo que muchos creen que me cae mal, claro que no lo he visto jugar, ¿sí? A mí me gustaría tener esa habilidad tan impresionante que tienen algunas personas para con un solo partido saber que un jugador es bueno o malo. Porque mucha gente dice que el muchacho es malo porque ya jugó y ya perdió, ¿no? Y bueno, yo aventé una vez un tweet ahí diciendo que, a ver, si se ponen a pensar, el único partido que jugó Trey Lance completo es el partido donde menos puntos ha anotado el equipo. A ver, mátenme esa. Pero bueno, entiendo que hay muchas circunstancias, ¿no? Que mi percepción fue muy simplista. Pero bueno, a veces es Twitter y en Twitter, pues no sé, le gusta hacer eso. Pero obviamente, insisto, la situación es perfecta para él. Debe jugar Trey Lance, o sea, no hay contexto. Sobre todo por la cuestión de la salud de Garoppolo. ¿Por qué? Porque Garoppolo es ficha de cambio para la próxima temporada. Alguien va a hacer una oferta por él, estoy seguro de ello. ¿Sí? El mercado de corebacks no está como para evitar una ¿cómo se llama?
Un titular
que déjense de cosas. Garoppolo es un buen coreback, es un top 15, es un top 16, jugando bien, jugando mal, pues sí está entre los peores. Esa es la cuestión. Hay jugadores como Glennon, hay jugadores como el propio Andy Dalton, hay jugadores como ¿qué otro te puede gustar por ahí en esa lista?
Son buenos, todo el mundo está diciendo que ha jugado maravillas
Pues este cuate el que nos acaba de ganar, Tannehill. ¿Sí? Tannehill nomás necesitó un cambio de sistema y se está viendo como un quarterback competente. O sea, Garoppolo puede ir fácilmente a un sistema que le pueda ayudar todavía más sin necesitar y con un enfoque mucho más, ¿no? Ahí alegando con el buen, no alegando, sino platicando con el buen el Charo Lastra, a ver si me está oyendo. Pues obviamente hablamos de la posibilidad de que Garoppolo llegara a Denver, ¿no? A lo mejor ya ven en Drew Locke una verdadera esperanza. Pero por ejemplo, personajes que han, bueno, no personajes, sino equipos que estarían interesados en Garoppolo, pues obviamente está Pittsburgh. Hay mucha gente que se ha dicho ahí, incluso haciendo así como percepciones de qué pasaría si Garoppolo llegara a Pittsburgh, qué pasaría si Garoppolo llegara a Denver, qué pasaría si Garoppolo llegara al propio Houston, en caso de que no se alegre el asunto de Watson. Entonces no va a haber falta de equipos que vayan a estar interesados en Garoppolo. Entonces es ficha de cambio, entonces es importante que pues, mantengas la mercancía sana, déjalo que sane. Y bueno, si ya fue su último partido como como miembro de los 49ers, pues ni modo, se agradece el tiempo que hizo, por lo mucho poco que haya hecho por los 49, que bueno, se le echó a perder o pasó algo por ahí, porque insisto, si tú ves los videos del Garoppolo antes de la lesión, de la primera lesión y la de después, es otra persona. Entonces hay que considerarlo y ya, ni modo, pues que venga el futuro, ¿no? Y porque en algo sí estoy de acuerdo. Tú no das tres primeras rondas o dos y media, porque bueno, técnicamente la que tú das no es necesariamente una que entregas forzosamente. O sea, no se debería contar. Entonces esas dos selecciones a futuro, pues no, lo hiciste por algo. Lo hiciste por algo. Pero bueno, ahora sí, Jeff, perdón.
No, estaba escuchando que todo lo que dices me parece que es muy sensato. Yo sí creo que Garoppolo es un quarterback titular. Titular de la parte media de la liga. Yo por la parte media hablo del quarterback 7, el quarterback 7. En ese rango está.
Sí, porque es su rango.
Ahí todos fluctúan, ¿eh? Por sí, ejemplo, claro. Todo el mundo ha dicho que qué maravilla Dak Prescott, pues la temporada que ha dado Dak Prescott no ha sido para asustar a nadie.
Tiene sus partidos, pero sí, no ha sido constante.
¿Ah? Y está metido Matt Ryan,
Cousins, obviamente Baker Mayfield. El coreback que pongas en Carolina. Obviamente Drew Locke, los Texans, el propio, ¿qué otro equipo por ahí? Tua, ya ni hablemos de, ¿cómo se llama? De Jones, pues Derek Carr, ya no teniendo, pero ahí vamos a ver Derek Carr. Sí, Derek Carr está un poquito arriba. Jalen Hurts. ¿Mandé?
¿Tú crees que está en el top 6?
¿Quién? ¿Derek Carr? No, para nada. No, Derek Carr está arribita de Garoppolo, arribita.
Ah, sí. Pues yo creo que todos esos están más o menos al mismo nivel, fluctúan.
Sí.
Lo que pasa es que equipos que son más llamativos también. Entonces,
sí, aparte, es que aparte todos quieren que todos los quarterbacks sean como Aaron Rodgers, y pues no se puede. O sea, no se puede. Es que les digo, a ver, para ti, ¿cuáles son los quarterbacks élites de la liga? Y dicen 10 nombres, dicen, no manches. O sea, ¿cuál es el concepto de élite para ti? O sea, no me puedes decir élite si me vas a decir 10 nombres. No. O sea, prácticamente me dices, es que Aaron Rodgers está al mismo nivel. Y luego mencionan a Lamar Jackson y a...
Lamar Jackson está...
al propio Burrow. Y dices, espérate, todavía están en proceso. Burrow ha tenido tan buenos partidos como los ha tenido malos. A mí que no me digan cosas, ¿no? El propio Russell Wilson ha tenido sus partidos mal. No ha sido la temporada de Russell Wilson para nada. De hecho, para mí que Russell Wilson ya está en sus últimas partidos con Seattle. Igual la próxima temporada también va a ser otro que se puede cotizar bien. Imagínatelo en Carolina, imagínatelo en el propio Pittsburgh. Denver. Cleveland, en Denver. Cleveland también va a buscar el quarterback, ¿no?
Sí, Steeler. Sí. Pero ahí te va uno que estaba primero en la conversación hasta de MVP, yo lo escuché, y no solo en un podcast sino en varios, y después ya nadie empezó a hablar mal de él, y ahora ya se empieza a hablar de que está flojeando. A ver,
¿juega para los Rams?
No.
Ah, bueno. Entonces, ¿para quién juega? Creí que ibas a decir.
Para los Cardinals.
Ah, el chaparrito.
Sí, ese es otro que tampoco ha sido.
También se desinfló mucho después de su lesión.
Así es. Y ya está, porque lo está diciendo. No, es que todos esos fluctúan. O sea, son buenos quarterbacks. Y cualquiera de esos en San Francisco también la armaría.
Sí, estoy de acuerdo. Kirk Cousins sería. He escuchado a gente decir que con Kirk Cousins hubiéramos ganado el Super Bowl. Güey, con Kirk Cousins no hubiéramos ni llegado. Así se los digo. No hubiéramos ni llegado. Velo cómo es. O sea, algo que con el que siempre es que Jimmy se hace chiquito en momentos esenciales. No, al contrario, Jimmy tiene mucha capacidad para regresar en partidos. Lo hizo incluso en este que perdió contra los Titans. El problema de Jimmy es que se mete en las broncas. Sí, o sea, el problema de Jimmy no es salir de las broncas, es que no se meta en ellas. ¿Sí? Eso sí. Es lo que a mí me encanija de Jimmy, que juega tres cuartos mal y de repente en el último quiere solucionarlo todo y bueno, le ha salido. Sí, ha tenido por lo menos, ¿qué te gusta en esta temporada? Dos, tres series donde ha o empatado o dejado el partido ganado, ya que la defensa se le pierda, pues es otro rol, que es el caso de Green Bay, el caso de incluso este partido de Titans, pero la bronca es que también el cuate se mete en el hoyo el solito. Eso es lo que no me gusta de Jimmy. Entonces conmigo digo, no, es que el problema de Jimmy no es que no tenga temple, es que no tiene la calidad de quarterback que tienen los grandes, y ese es el problema. Se mete en un hoyo y sabe salir de él, pero lo importante es que no se meta en el hoyo, porque a veces no le sale. A veces se le aparece la mano de un defensa, le bota el pase y pues ya ahí quedó. Porque a lo mejor contra Seattle, a lo mejor el pase que estaba mandando iba a ser completo, empataba, bueno, íbamos a estar en la jugada y algo está diferente. Entonces, si uno hubiera, ¿sí? O qué pasó en el partido contra uno de los partidos de Seattle, el famoso del 2019, donde llegó a distancia de gol de campo y el pateador la riega, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no estaba Robbie Gould, estaba este muchacho McLaughlin, incluso se llamaba. Y falla de manera muy grosera el gol de campo. Pero bueno, ya nos metimos en otras cosas. Vamos a cerrar el asunto hablando sobre resultados. Como te dije, los Texans son favoritos por 12 puntos. 12 y medio.
Los
cuales tú... Perdón, los Niners son favoritos por 12 puntos. Sí.
¿Cuál es mi idea? San Francisco gana por 12 puntos.
¿Por 12 exactos? O sea...
Sí, por 12.
Tú sí. Juegas al handicap de los Texans, entonces.
Ya me lo pusiste, dejaste ahí el balón botando, porque ya está. Aquí lo interesante es cuál va a ser la bold prediction. La bold prediction
yo tengo es... Una yo siempre hago una. Yo estoy como Nánchez, que tiene la suya de cajón. Yo también tengo la mía de cajón. A ver, ¿cuál es la tuya?
Pero acuérdate que cuando tienes una de cajón, tienes que entonces dar dos, ¿eh?
Sí, lo sé.
La mía va a ser que Trey Lance tiene dos touchdowns por carrera y uno por pase.
Está bueno. Muy buena. Bueno. Y pues ganan los Niners. Bueno, ya sé que tú no das muchos marcadores. Yo creo que sí ganan los Niners, sí van a ganar convincentemente, pero creo yo que no van a cubrir la línea. Yo creo que va a ser un partido un poquito más cerrado de lo que dice esa línea de 12 y medio. No les voy a recomendar que la jueguen como dicen el de Atlanta, así tan marcado, pero híjole, sí siento que 12 puntos sí son así. Viendo cómo jugaron, obviamente. Si tomo de referencia la semana pasada, pues obviamente. Pero la gran ventaja de San Francisco es que tuvo 10 días para prepararse. Descansó, pues está jugando en casa, que bueno, no siempre es su ventaja, pero yo creo que va a llegar un equipo bien trabajado, bien, esperemos, bien descansado. Y creo que eso se va a dar finalmente también una ventaja, que finalmente fue una desventaja importante en el partido contra Titans. Los Niners van a ganar 35-25, una diferencia de doble dígito, no cubre la línea, pero va a ganar. Entonces, mis bold prediction, bueno, la de cajón es que Nick Bosa va a tener sus 3 sacks, y la siguiente va a ser que Josh Norman nos va a regalar un pick 6.
Las dos están interesantes, ¿eh?
Sí. No, okay. La de voces de cajón siempre la tengo, pero que yo sueño con el partido donde Nick Bosa va a tener sus 3 sacks. Como la última vez que tuvo varios sacks, bueno, esos 3 fue contra Carolina en el 2019, imagínate. Pero bueno, eso es lo que creemos nosotros que puede pasar este domingo. Todos los partidos se juegan el domingo, ahora, otra vez se lo mencionó. Entonces, ¿algo más que tengamos que decir al respecto de este partido?
Temas de San Francisco, creo que no. pues solo que la probabilidad de que juegue el Aya Mitchell está allí. Y que se contrató a un cornerback para que sea el tercer cornerback del partido.
Sí, probablemente poniéndose a Jimmy Garoppolo, a la lesión de Garoppolo, pero bueno, ahí está, afortunadamente está Lance y Sutfield, pero bueno, siempre es bueno tener por ahí al Willie Beeman. Y sí, también regresó Mac Ciocha, no sé si es eso con ese apellido.
Ah, es verdad, Ciocha, sí.
Ciocha está al cuerpo de linebackers.
Me dio mucho gusto.
Sí, qué bueno por él. Ojalá tenga la oportunidad de estar ahí en el roster o cualquier cosa que suceda con Greenlaw, con Al-Shire. Pues bueno, nos damos a una pausa rápida y regresamos.
Recuerda suscribirte a nuestro podcast en iVoox, Spotify y Stitcher. Recuerda también seguirnos en Twitter, @49ersCast. @49ersCast.
Well, John, what did you think of tonight's episode?
I loved it. The last-minute addition of Wally Cogan to the lineup was a bit of a gamble, but it really paid off.
Marge and Lisa painting eggs? Did that work for you?
Oh, big time. They came off the bench with a huge effort that allowed Homer and Bart to make some significant gains.
Did it strike you as odd that in a Super Bowl show with Dolly Parton, we didn't see any football or singing?
I hadn't thought about it, Pat, but in retrospect, it was kind of a ripoff. What a way to treat the loyal fans who put up with so much nonsense from this franchise.
Any final thoughts?
Nah, I'm too mad. Let's get the heck out of here.
Call aboard, boys. I've been waiting for you.
Now, I'll tell you, that doesn't make a lick of sense.
I know. Just get on the bus.
Where's that infernal clutch? Wait, wait, I'll get it.
Give it some gas, Grandpa.
Oh, quiet, Jody, you're not helping.
Pues estamos de regreso y bueno, si tuvieron la oportunidad de escuchar ese clip que tan amablemente Jeff me pasó como 3 horas después de terminar esta grabación, entonces otra vez estamos jugando con el estilo de relación espacio-tiempo. Pues estamos hablando ahorita de un audio que todavía no me pasa, pero me va a pasar y ustedes lo acaban de escuchar. Y bueno, como pudieron darse cuenta, pues estamos haciéndole un pequeño homenaje. Desafortunadamente el día de hoy, miércoles, cuando estamos grabando este podcast, pues fallece uno de los nombres más representativos de la historia de este deporte, de esta liga. El señor John Madden falleció a los 85 años de edad. Obviamente lo recordamos como coach ganador de Super Bowl, como uno de los mejores broadcasters que ha tenido la liga, en pareja con Pat Summerall. Y bueno, pues descanse en paz. A ver, Jeff, ¿a ti que te gusta hablar tanto en anécdotas? Y obviamente este clip, pues obviamente es un clip que apareció en un capítulo de Los Simpsons. No recuerdo bien cuál fue, el de cuando les engañaron para ir al Super Bowl.
Ajá, cuando les dan boletos.
Sí, cuando les dan sus galletas. En vez de, estos son galletas. Ay, Dios mío. Pero bueno, qué bueno. Por entonces a ti, yo la verdad, John Madden, pues obviamente aprecio. Obviamente en tiempos en que fue en vivo la narración, pero ya cuando escuchas, por ejemplo, cómo narra la jugada de Terrell Owens ante Green Bay, el famoso catch toss y otros tantos, pues te das cuenta del tipo de personalidad que era, ¿no? Era un gran tipo, tan grande era su imagen que pues el videojuego oficial de la NFL lleva su nombre, ¿no? No es NFL, es Madden, sí, o NFL Madden en algunos casos. Pero yo creo que tú tienes más anécdotas o más comentarios acerca del señor John Madden.
Yo te tengo 2 historias de él. Una es muy, muy conocida y la otra es de esta historia que es un poquito más para ñoños como yo y como tú. Y voy a empezar con esa. Esto te indica la mentalidad que tenía John Madden. John Madden es el coach con el porcentaje de triunfos más alto en toda la historia del NFL, de coaches con más de 100 partidos jugados. Eso incluye a Bill Belichick, ¿sí? A Bill Walsh, a
Parcells,
Tom Landry, Parcells, a quien ustedes me digan. Solo dirigió 103 juegos a los Raiders, pero tiene un 751 de victoria en porcentajes altísimos. Es demencial lo que logró él.
Sí.
Tiene un solo Super Bowl ganado. Recordar siempre cuando dicen es la dinastía que dejó este Madden. Es discutible eso porque efectivamente él la creó, pero quien la trabajó fue Tom Flores. Y hay que darle todo su reconocimiento también a Tom Flores, que falleció el año pasado. Pero bueno, ahorita no vas a hablar de Tom Flores. Quiero yo decirte esto. Una pretemporada en la cual él ya tenía una buena casa con una gran y los invitas a los jugadores a y entonces los jugadores fueron a su casa y sacaron ahí las limonadas y vámonos todos a la piscina, estaban pasándosela pero a toda madre. Y entonces ya que están no sé a qué grupo de jugadores se los dijo, pero habrá sido yo creo que los linieros ofensivos, y ya que estaban adentro de la alberca les dijo: okay muchachos, ya fue mucho tomar juguito y mucha risa y mucho, ahora pónganse a correr. Y entonces ¿cómo vamos a correr alrededor de la piscina? Eso es peligroso. Balar uno ahí, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y no, yo no te estoy diciendo que te salgas de la piscina adentro. Y entonces, ¿cómo vamos a correr adentro de la piscina? Le empezaron a discutir y los puso a correr adentro de la piscina. Ese era John Madden. Un tipo súper carismático. Yo mencionaba ayer en el Twitter, siempre va a venir un gran coach, siempre va a venir un gran broadcast. Esos nunca van a faltar. Ahí está Tony Romo. Pero el que sea la misma persona es de una categoría especial. John Madden era un tipo muy especial. Para empezar, no es que él fuera la voz como la que tenía justamente su compañero eterno Pat Summerall, ¿no? También quarterback, no me acuerdo de qué equipo era quarterback Summerall, me imagino que de Nueva York. John Madden no tenía una voz súper entrenada, pero era una voz súper característica de él. Uno escucha la voz de John Madden sin que sepa que hay un partido siquiera, y uno dice: ese es John Madden. Luego, la otra es lo que logró con el tema del videojuego. Cuando el videojuego se hizo, no existían las licencias para deportes videojuegos. Existían videojuegos, sobre todo de fútbol, soccer, pero estaban plagados de puros nombres de jugadores inventados, sobre todo japoneses. Había de fútbol americano, sí, pero no tenían los nombres, salían los números, por ejemplo, o eran nombres inventados. Y la idea de John Madden de vamos a comprar las licencias y vamos a hacer nuestro videojuego donde yo y Pat lo narremos y se pueda jugar una temporada, etcétera. Cuando lo llevaron con la gente de EA, en aquel momento no había EA Sports, era EA. Básicamente, uh-huh. John Madden fundó EA Sports. Y no le quisieron aceptar la propuesta de la primera que se llevó. La verdad es que yo pienso en John Madden y es un señor del cual alegra mi corazón, porque a mí lo que me ha entregado como historia de lo que era el coach, como historia de lo que fue como narrador y analista, y como historia de su videojuego, que es un videojuego al cual yo le he entregado, yo creo que cientos de horas de mi vida, es un señor que, como dicen los Tigres de Nuevo León en el fútbol, es un incomparable. Ese no, no puede uno ir a cortar una madera de alguien que vaya a salir igual, porque no te va a salir.
Sí, es muy... Es bueno saber que existieron, bueno, han existido personas con ese, pues con esa personalidad, ¿no? Con esa capacidad de ser protagonistas en los distintos medios, ¿no? Fue protagonista como coach, protagonista como broadcaster y protagonista dentro de distintos medios, ¿no? Todo un personaje. Y bueno, aquí
como pues, jugador vamos para a... Marco, ¿eh? Tampoco es que fuera brillante, pero no era mal jugador. Y aparte hay que recordar que él era nativo de San Francisco. Y presumiblemente se dice por ahí, algunas personas dicen...
Pero no jugó mucho realmente.
Pues o sea, ¿cuánto habrá jugado? ¿Unos 7 años?
No, de hecho, creo que ni jugó. Hasta donde yo sé, no jugó. Te digo, no.
Mucho sí jugó, porque incluso hasta por ahí hay una tarjeta de esas, de las tops, donde está él, y esa es una tarjeta algo valorada. Ahorita lo investigamos. Está bien. ¿Qué es? Damos a y lo averiguamos.
Pues sí, pero bueno, exacto. Entonces, pues bueno, aquí pues a nombre de nosotros, pues allá todos los aficionados Raiders, si por ahí nos escucha alguno, obviamente a todos los aficionados al videojuego, que ahí sí seguramente habrá varios. Pues descanse en paz, John Madden. Ahí le hicimos un pequeño homenaje con la referencia a Simpson, que nunca falta en nuestro podcast. Bueno, después de esta pequeña remembranza de lo que fue John Madden para la NFL, muy breve, pues vamos a analizar ahora lo que va a ser la semana 17, que técnicamente debe ser la última, técnicamente, pero bueno, las instancias nos permiten tener una semana más el próximo año, pero nos vamos a enfocar ahora en esta.
Espérame, antes de que vayamos allá, Madden fue drafteado en la 21ª ronda por las Águilas de Filadelfia en 1958, pero en su primer entrenamiento sufrió una lesión en su rodilla y terminando con su carrera como profesional antes de siquiera poder haber jugado algún juego.
Entonces
tenía razón.
Muy bien, 21 rondas son los tiempos en los que cuando sí. Se llegaron a tener como 25 rondas, pero bueno, ahí está el dato del día. Bueno, como decíamos, todos los partidos de la semana 17 se van a jugar en domingo. Ya no hay partidos sabatinos, ya no hay partidos el jueves, etcétera, etcétera. De hecho, ya se va a jugar el último Monday Night Football en esta ocasión. Y bueno, va a ser un partido que puede estar interesante, que es el Steelers Rams.
Análisis. De la semana.
En la semana 18, pues todavía hasta el último momento se va a decidir cuál va a ser el partido del Monday Night. Y curiosamente en la semana 18, adelantando un poco, todos los partidos son divisionales, ¿eh? No recuerdo si eso ya había pasado antes, pero todos, absolutamente todos los partidos son divisionales. Entonces vamos a ver cuál es el mejor de todos. Yo creo que el más así adecuado, yo creo que puede ser el Eagles Cowboys, que implica playoff. El de Rams 49ers también implicaría playoff. Pero bueno, vamos a ver la semana 17, que empieza a las 12 con los Bears contra los Giants. Partidos, equipos que ya están prácticamente eliminados. Que si no, Giants ya está eliminado, es cierto. Entonces, pues no hay mucho que ver. Simplemente vamos a ver qué tanto puede sobrevivir Justin Fields. Daniel Jones ya no está jugando, está lesionado. Entonces, realmente no es un partido que atraiga mucho. Van a ganar los Bears, yo creo, desde mi punto de vista.
¿Tuyo? Sí, de acuerdo. No, Daniel, sí, efectivamente Daniel Jones está lesionado, está roto ya. Entonces voy con Bears.
Muy bien. Después, Patriots contra Jaguars, que yo creo que va a ser un repasón para el equipo de Trevor Lawrence. A Belichick le encanta pasarse de lanza con los corebacks novatos, pues creo yo que Patriots va a ganar. Fíjate, la línea de este partido la estaba viendo y los... Si tú crees que la de los Niners estaba manchada, la de los Patriots es menos 15.5 puntos a favor. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que los Patriots van a ganar este partido sin mayor problema.
Caminando, sí, yo.
Muy bien, los Ravens pues van a jugar contra los Rams, partido ya con implicaciones de playoffs. Los Rams ya están del otro lado, pero obviamente están peleando. Ya con la derrota, la baja de juego que ha tenido Arizona, pues ya pueden con una victoria y combinación de resultados aspirar a la campeón divisional, ya que se apoderaron de él la semana pasada. Entonces ya los Rams prácticamente con una victoria, que yo creo que también van a vencer en este partido a Baltimore, bueno, los Rams desafortunadamente ya prácticamente están asegurando su título divisional.
Es que no le quiero ir a los Rams, pero me parece que lo van a ganar.
La lógica debe imperar a veces, Jeff.
Yo sé, pues es que tú también compartes esa idea conmigo de Fox de Rams, entonces. Bueno, vamos a dársela por esta vez.
Sí. Pues bueno, el siguiente juego que está programado. Siguen los... Ay, se me perdió. Perdonen ustedes. Los Jets contra los Bucks. Bueno, estamos hablando de una... de un partido disparejo. Aquí tenemos otro.
Los Bucks...
Sí, déjate la paso. Menos 13.
Yo creo que este debería estar más disparejo que el de los Pats, ¿eh?
Sí.
Yo le voy a dar... 17 puntos de ventaja para los Bucks.
Órale. Está Jeff gambleando. Sí, yo también creo que los Buccaneers van a ganar sin ningún problema. Otro partido que se ve bastante pasadito de lanza, Bills contra Falcons. Línea. Menos 14 y medio a favor de los Bills. Pues yo no puedo, quién sabe, tal vez. Buffalo todavía está peleando playoffs, no ha asegurado nada. Ahí está correteando a... Creo que a ¿cómo es? Perdón, a los Patriots.
No, bueno, los bien, Patriots...
Los Patriots los están correteando, perdón. Sí, cierto, perdón. Entonces, obviamente van a salir, porque Patriots tiene un rival a modo, Bills también, entonces los Bills necesitan ganar. Entonces, sí, definitivamente va a haber. Porque si por alguna razón es una combinación de resultados muy complicada, los Patriots y Dolphins incluso pueden ahí perder posición, ¿eh? Porque si los Patriots pierden, los Dolphins creo que tienen por ahí la ventaja por lo pronto de lo divisional, la head to head, porque los Dolphins le ganaron a los Patriots. Entonces,
y cierran en Miami.
Y cierran en Miami, exacto. Entonces es importante que mantengan esa instancia. Y bueno, Miami, bueno, ahorita llegamos al juego de Miami.
Voy con Buffalo, ese no hay.
Sí, Buffalo también. Y el que para mí es el mejor partido de las 12, los Bengals contra los Chiefs. Se va a ser un partido sumamente interesante, ¿eh? Es más, no me extrañaría que fuera un gunslinger entre esos dos, ¿eh? Entre Burrow y Mahomes.
¿Tiroteo?
Sí. La línea, déjate digo, aquí el favorito por línea es, ¿eh? No la encuentro, aquí está. Es menos 5.5 a favor de los Chiefs. Y el over-under es de 51. Yo creo que ese over-under sí lo superan con una facilidad. Ese partido va a terminar 35-30, una cosa así. Se presta para eso, ¿eh?
Le voy a ir. Es que mira, le quiero ir a los Bengals, pero como tú dices, la razón debe de imperar. Entonces le voy a ir a los Chiefs.
Yo también. Los Chiefs creo que van a seguir su racha. Los Titans contra los Dolphins. Ahí están los Dolphins. El partido difícil, ¿eh? Pero sí, que yo creo que pueden ganar. Yo creo que Miami va a ganar este partido. Va enrachado, se va a jugar su clasificación a playoffs. Entonces creo yo que Miami gana este partido.
Yo creo que lo pierde. Aquí va a ganar Titan.
Muy bien. El siguiente, también a las 12, Colts contra Raiders. Yo creo que los Colts tienen ahí la ventaja, ¿no? Están mostrando ser un equipo bien entrenado, cosa que los Raiders no son, desafortunadamente. Entonces pues creo yo que sí vamos a tener ahí una victoria de los Colts.
¿Ya salieron del protocolo COVID todos los que estaban de los Colts?
Todavía no sé, la verdad. Parece que sí.
Porque si este juego, por ejemplo, lo juegan sin Darius Leonard, creo que lo ganan los Raiders.
Entonces, espérate. Yo digo que ganan los Colts, nada más por coaching. Y el último también partido del mediodía.
Un Jeff Clear en toda categoría. ¿Sí?
Bueno. Ah, bueno, no hemos dicho, pero el tazón de la baba yo creo que es el Bears Giants, o sea, es no hay mucho que discutir. Ah, no, ahí viene otro muy bueno. Washington contra los... No, este no. Los Washington contra Eagles. Ese nos importa, porque es importante que por ahí alguien le ponga el pie a Eagles para que no se haga el famoso triple empate que nos perjudicaría a todos. Ah, bueno, habíamos hablado de que, bueno, ahorita lo menciono. Bueno, pero Washington Eagles, ¿va a ganar los Eagles? Me gustaría que ganara Washington, ¿verdad? Porque es lo que nos conviene como resultado.
Sí. Mira, aquí vamos a poner a prueba si la maldición de Jeffrey que dice Aldara es real o no. Le voy a ir a Washington porque es lo que conviene a San Francisco. Y si lo que dice Aldara de que soy yo el que está maldiciendo al equipo que cada vez que digo que pierden, entonces aquí tendría que ganar Washington porque tiene que ver con todas las implicaciones de San Francisco. Es una super prueba a la maldición ya que dice Aldara.
Muy bien.
En broma, porque es un equipo roto. Es un equipo... ¿se me oye?
Sí, te escucho.
Es que me empezó a sonar el sonido de que no sé. Yo creo que Washington es un equipo súper roto, pero pues vamos a poner a prueba la maldición de Aldar.
Muy bien. Yo, bueno, Eagles, espero que gane Washington. Los partidos de las 3 de la tarde. 3:25. Chargers contra Broncos, buen partido. Los divisionales de estos cuates de la AFC West siempre se ponen muy interesantes. Los Chargers andan urgidos de victoria porque ya se les está empezando a complicar un poco el pase. Ahí tienen encima Raiders, tienen encima a los Ravens, a los Dolphins. Entonces hay que tener ya cuidado. Entonces es importante que ganen, pero obviamente Broncos, que ya no tienen mucho que pelear, pero ellos quieren seguir adelante, entonces todavía no están eliminados matemáticamente, entonces quieren mantenerse ahí. Entonces creo que vamos a ver un buen partido. No es el partido más interesante de las 3-5, es más, ni siquiera de los 49ers es el partido más interesante, pero bueno. Yo creo que sí, los Chargers sí se sacan la espinita y ganan el partido a Broncos.
Los Chargers son los Chargers y este partido lo ganan los Broncos de forma horrible, pero lo ganan los Broncos.
De la única manera en que podrían hacerlo.
Sí, de acuerdo.
Y bueno, de la única forma posible
en que los Chargers pueden perder este tipo de partidos, que es su especialidad.
Muy bien. Bueno, el 49ers Texans también se juega esa hora. Y bueno, iba a comentar que el escenario, hay dos escenarios en los que San Francisco califica, que se había mencionado anteriormente. Si ellos ganan y los Saints pierden, califica. Pero hay uno que estoy un poco más bizarro, que si los 49ers empatan, dentro de ese empate, Eagles, Saints y Atlanta, para Washington, bueno, uno de los dos, Atlanta, Washington, pierden, los 49ers califican a playoffs, empatando. Pero bueno, ese ya es un poquito más bizarro, pero ese es el escenario. Independientemente de lo que haga Eagles, los 49ers ganando y Saints perdiendo, califican. Y bueno, el tazón de la baba, ahora sí, otro candidato, el Seahawks. Espérame, Lions, dos equipos que no tienen. ¿Qué pasó?
Antes de que te vayas para allá, el partido va por Fox Sports 1, ya lo dijiste, a las 3.
Entonces, Seahawks, Lions, partido ya, equipos eliminados también, a nadie le interesa lo que tengan que hacer. Entonces, ya simplemente decimos que los Seahawks van a ganar. Tienen una línea a favor de -6.5. Entonces, bueno, sí. Sería humillante para nosotros también que los Lions le ganaran a Seattle, ¿no?
Y por eso va a ganar Lions, porque es humillante para nosotros y humillante para Seattle. Y este año de Seattle ha sido humillado de diferentes formas. Entonces,
y nos humilla a los humillados. ¿Qué nos hacen a eso nosotros?
Sí.
Fíjate que a mí y lo comento ahorita aprovechando, sí me dio así como que mucho, no coraje, pero así como que mucho cringe estar viendo a todos celebrando que los Seahawks estuvieran eliminados de playoff. Y que, a ver, nosotros no cooperamos mucho a la causa, para eliminarlos, al contrario. Los fuimos y les dimos oxígeno puro.
Y les dimos vida.
O sea, no. Si hoy un equipo que, pero, de los 31 equipos, el que menos tiene algo que celebrar es San Francisco. Me cae.
Sí, de acuerdo. Pero yo te lo pongo por la otra parte de la filosofía, como dicen por allí. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces vamos, Lion.
Sí. Van a ganar los Seahawks, pero ojalá ganen los Lions, que todas las ondas más. Bien ardilla yo. Entonces, bueno, tenemos entonces también a las 3:25 Cowboys Cardinals, un buen juego, recordando la vieja rivalidad de la otrora NFC East, en los tiempos de que estaban Cardinals, Giants, los. Bueno, que estaban todos menos Cardinals, ¿no? Que después se mudaron para el West. Pero
es que era una división de cinco equipos.
Cinco, ¿verdad? Equipos, sí. Eran los que estaban más los Cardinals. Los Cardinals luego los mandaron a la West. Porque antes nosotros jugábamos en la. ¿Cómo se llamaba la West? Se llamaba West también, sí. Que estaba Atlanta, que estaban los Saints, que estaba. Y eran los Rams. Éramos la única división de cuatro equipos. Luego llegaron los Panthers. Exacto, llegaron los Panthers y ahí los metieron. Y luego hicieron todo el.
Aparte de todo, esta. Ya es que me lo estás dejando votando aquí. Ya sabes que me gustan este tipo de ñoñadas. Pero. si tú te pones. Pobre Arizona, de verdad. Bueno, en aquel momento era Phoenix, ellos.
Ah, sí.
Si tú te pones a ver quiénes jugaron. Jugaron con los Eagles de Randall Cunningham de los 90, que era muy buen equipo. Jugaron contra los Giants de Bill Parcells y de Lawrence Taylor. Jugaron
contra Washington de Geeks.
Así es. Y jugaron contra los Vaqueros de Jerry Jones. O sea, eran los clientazos en aquella época en esa división.
Sí. Luego llegan a la West y bueno. Ya fueron clientes de otros. No es cierto.
Tampoco estamos en situación.
La NFC West es la única división que ha tenido a sus cuatro equipos en Super Bowl en el siglo XXI.
Ah, mira.
La NFC West. Esa es una trivia. Del 2000 para acá, solamente la NFC West ha tenido sus cuatro equipos en el Super Bowl. No hay otro. Chécale. El que más cerca ha estado es precisamente la NFC East. ¿Quién es? No es cierto. No, ni siquiera ahí.
Ahí falla
Washington y Dallas. Sí, cierto.
La West de la Americana. Está cerca. Ahí falta Charger.
Sí, cierto. Los Chargers son los que faltan. Ahí está el dato. Sí, ahorita me estaba poniendo a buscar quién era el otro. Sí, era Raiders, llegó. Perdió, pero llegó. Tampa, Kansas, pues llegó y ganó, desafortunadamente. Los Chargers no han llegado. Y Denver, pues
obviamente. Broncos, ¿no? Pero la sur de la Nacional. Ajá. Fox ya ganaron. Atlanta llegaron. Carolina llegaron.
Ah, sí, cierto, también ellos.
¿Y quién
pero es el otro equipo? Sí, cierto.
Santos, ¿sí? Sí. Ellos también.
Tienes razón. No me acordaba del de Carolina, fíjate. Carolina llegó dos veces. Tienes razón. Bueno, ahí quedó mi trivia desactualizada. Antes era algo que decía mucho.
Tu trivia caduca.
Ya caducó. Muy bien. Pues bueno, entonces son dos divisiones las que tienen ese privilegio. Y al rato nos van a escribir. Les faltaron los de...
Sí.
Gracias con todos. Pero bueno, ganan los Cowboys. Yo creo que tienen más... ¿cómo decirlo? Más constancia jugando últimamente. Cárdenas se está cayendo, como casi nunca le pasa al Kingsbury. Pero creo que los Cowboys van a ganar. Y van a unir un poquito.
Sí, la tendencia dice, ahí vamos con tendencia y gana Dallas
es favorito por 5.5 ahorita. Y ese también se presta a hacer un partido de muchos puntos. Muy bien. Saints Panthers, que ya habíamos dicho que es la división más... Bueno, el partido más importante para los Niners de esta semana. Ahí hay que apoyar con todo a los Panthers de Carolina. Los dos precisamente eran rivales divisionales en alguna vez, pero vamos con Panthers. Si San Francisco gana y los Panthers vencen a Saints, San Francisco está en playoffs. Independiente de lo que haga Itos. Entonces,
oye,
go Panthers. Entonces van a ganar los Panthers.
Yo lo único que debo decir respecto a los Panthers, obviamente decir, vamos con Panthers, pues la misma idea de romper la maldición de Jeff Cliff según Aldara. Pero antes de que pases al siguiente, ¿qué tal este Matt Rhule queriendo que le den 7 años como JC?
¿Como quién?
Sí. Salió a decir
ya te entendí. Sí, no, estuvo brutal. O sea, es que 7 años, espérate, para que las cosas funcionen. No, espérate, eso está peor que el Shani.
Imaginas tú 7 años, o sea, ya ni siquiera este Gruden se marchó con algo así.
Ándale con los de 10 años. Sí. No, pero sí, acaba de creer que dijiste, pero bueno, así es esto. No, yo lo hubiera corrido y órale, no, yo necesito en que gane ya. Sí. Como 7 años.
Sí, eso debe. JC le llevó 7 años, porque a nosotros no. Qué maravilla.
Ay, qué cosa. Bueno. Los Packers. Bueno, este ya es del domingo por la noche, el Sunday Night. Packers visitando a los Vikings. Yo creo que los Packers van a terminar con las aspiraciones de los Vikings de playoffs, ya de por sí muy complicadas. Ya la derrota, pues, complicaría mucho el pase del equipo de Kirk Cousins y compañía. Yo creo que va a ganar los Packers. No hay razón para bajar el ritmo todavía.
¿Es en Minnesota?
Sí.
Gana Minnesota.
Déjame ver. No, es el Lambeau.
Ah, no, entonces gana Packers.
está ahí los Minnesota Vikings. Sí, está en el partido.
Sí, si fueran Minnesota, sí. Y gana
aparte es prime time, o sea, se le indigestan, aunque digan que no, todavía se le indigestan los partidos prime.
Ah, es verdad. A
Kirquito.
Y es el
luego último, de visitante y en el Lambo, está canijo.
Y es el último Sunday Night de la temporada.
No, ese Sunday Night no, es el Monday Night, es el que sigue. Ese sí es el último. Sunday Night,
no, sí, no, la canción. Entre tú y Nanches me están matando de la confusión. Nanches, el lunes me dijo que la última semana no había juego por domingo en la noche.
No, sí hay. O sea, la cuestión es que ahorita, si tú vas al calendario, tú vas a ver todos los partidos en una hora determinada, 3:25 a las 12. Porque siempre agarran uno de todos esos para decir, este es el bueno, como lo han hecho en los últimos dos años. El último partido que agarran para Monday Night es, digamos, el partido más interesante, ¿no? Que eso, ¿te acuerdas? En el 2019, hace dos años, el de Seattle contra 49ers, lo agarraron. Dijeron, este, lo vamos a poner en la noche. ¡Pum! Lo pusieron en la
noche. Justo le dije yo eso a Nanches, pero me dijo, sí, pero eso fue antes de que llegaran las 18 semanas. Ya con calendario 18 semanas, la última semana ya no hay. Los dos me están componiendo bien, gacho, y estoy quedando bien mal con la audiencia.
A ver, ahorita te lo investigo.
Dale.
Vamos ¿Mientras? A buscarlo. Y bueno, mientras tanto, hablemos del juego del Monday Night, que sí está oficial, que es el de Pittsburgh contra Cleveland, que obviamente tiene implicaciones de... Sí, mira, aquí dice, en la semana 18 dos juegos serán jugados en sábado, uno a las 4:30 p.m. y uno a las 8:15 p.m. hora del este, con las demás partidos que se jugarán un domingo en la tarde a las 1 p.m. y a las 4:25 p.m., que es el horario normal, y uno partido se jugará el domingo en la noche a las 8:20 p.m. Las horas específicas de los juegos y horas de comienzo para la semana 18 serán determinadas cuando se anuncien en la conclusión de la semana 17.
Ok.
Ya está.
Ah, entonces.
Sí está.
Muy bien. Muy bien.
Sí va a haber partido de Monday Night. Pero lo curioso es que también va a haber dos partidos en sábado. Me imagino que son partidos que hay de... ¡Ay, jueguen nomás porque tienen que jugar! Que me imagino que viendo el... ¿Cómo se llama? El calendario... Me voy a sumar al calendario Eagle, 18.
El Dallas Eagles es uno. El Niners
podría ser
otro.
¿Para el sábado?
Miami, no, yo digo para cerrar
el para el Monday Night, ok. Bueno, espérate, vamos a hablar primero del Monday Night que nos corresponde. Gana Steelers. Yo digo que gana Steelers.
Steelers contra Browns. Hijo. Qué juego más incómodo, ¿no? Porque realmente... es una división que ha decepcionado mucho y que ganó el que pensamos que no iba a ganar, ¿no?
Sí.
El único que pensamos que no iba a ganar fue que se la va a llevar.
Está cerca de sí.
Entonces, estos dos que están, ahorita ninguno de los dos están metidos en playoff y empiezan a necesitar... No un milagro, pero sí empieza a oler complicadito el tema para ambos equipos. Y este partido es de a fuerza. Y en una situación de a fuerza, entonces le voy a Steelers porque están más mentalizados para este tipo de situaciones.
Mm-hmm. Muy bien. Pero sí, bueno, como estábamos viendo, el partidos del sábado, pues yo imagino que como son de semana corta, pues son partidos que dicen, ah, ya, juega, porque tienes que terminar. Y pues, viéndolos, pues no hay ninguno así que tú digas que caracteriza. O sea, la idea yo pienso es que jueguen equipos que ya no tienen ninguna posibilidad de calificar. Entonces, Giants-Washington, pues sí, Giants-Washington es un candidato. Porque igual Washington ya llega eliminado, Giants también, ahora le háganse bolas. Y el otro sería... Es que muchos partidos ya son entre un equipo calificado. Vikings-Bears podría ser el otro. Si ya los dos llegan eliminados. Bueno, Bears está eliminado y el otro... Sí, dos equipos que ya no tengan nada que jugar, que ya estén, no tengan que estar en playoffs y mucho menos tengan que ir a playoffs. O a lo mejor.
Pero sí. Te voy a decir una cosa. El juego de mediodía, o bueno, de las 3 de la tarde del sábado, sí lo veo como un juego que pueden mandar ahí cualquier contada. Pero los juegos de por la noche, la NFL siempre manda cosas buenas, ¿eh?
Sí, eso es un hecho.
Entonces yo creo que el sábado en la noche va a ser un buen juego.
Ojalá. Sí, más que nada para ver, no sé, algún equipo. Pues tenemos que ver. Se anuncian cuando termine el día. Muy bien. Sí. Y pues eso sería lo que sería nuestra semana número 7. Bueno, ¿algún otro comentario, Jeff, antes de entrar a nuestra tómbola que pues ahora quedó también muy, muy corta? Ah, las fiestas.
Sí. El único comentario que voy a hacer es que acabas de hacer acreedor al Urban de la Semana a Nánchez. Es la primera vez que le vamos a dar el Urban de la Semana a Nánchez.
Entonces, ¿qué? ¿Pongo el audio?
Sí. Me va a matar, bueno.
Sorry, Nánchez, te tocó el crayón oblongo. No te rías, porque si no, no hago el cue.
No hay problema, el antiguo crayón oblongo.
Pues ahí está, el Urban de la Semana, pues se lo entregan al Nánchez. ¿Pero por qué fue? Porque, oye, pues son cosas que no se saben, no sé, así de... Yo tuve que buscarlo. O sea, yo lo sabía por lo que era, por lo que se trabajaba en la semana, en años anteriores. Lo que comentó Nancy, Adrián, pues estuvo así, es que es por la semana 18, pues vamos a ver, pues aquí lo encontré, ¿sí? Dice, en la semana 18, dos partidos de sábado, uno de las 3:30, el otro a las 7:15, y todos los demás normal, 8:20, un partido, que se va a determinar terminando la semana 17. O sea, para el lunes ellos ya saben cuándo van a jugar, cuáles son esos dos partidos sabatinos y cuáles son los partidos del Monday, donde el domingo por la noche. Ya ahora sí, no hay Monday Night Football para pues, ayudar un poquito a los equipos en playoffs. Ya esperemos que San Francisco sea uno de ellos, pero eso ya estaremos hablando por ahí de ¿qué será? ¿Cuándo son esos partidos? ¿Dónde está mi calendario? El 9 de enero. Y bueno, esperemos estar ahí. Son los partidos. Vale. 9 de enero. Pues bueno, nos vamos a nuestra tómbola, que ahora solamente tuvo un envío, entonces vamos a hacerlo rápido. Generalmente en estos no hay muchos gente que entre a la tómbola. Es de Andy G. Axi. Saludos. Buenas noches, Cash. Con más de una semana de descanso, el equipo debe estar al 100 para ganar, sea quien sea el quarterback. Saludos cordiales. Eso lo hablábamos. Ese descanso extra le tiene que venir bien. Debe haber un plan de juego excelso. Y todo bien. Esperemos que así
sea. Correcto.
Y bueno, con eso damos por terminado lo que sería un episodio más del 49ers Cast. A menos que tú tengas algo más que decir.
Me faltan dos cositas.
Échalas.
Una es, si bien nuestro compañero Oscar ya no está con nosotros, si es... correcto o apropiado decir que el día viernes se juegan el playoff de la NCAA, y pues nada más para mencionarles dónde lo pueden ver y quiénes juegan. Va Georgia contra Michigan, ese es a la 6:30 de la tarde del viernes, este viernes, último día. Y ya saben, pueden aplicar esa de que todo el mundo está poniendo la mesa y todo el mundo está cocinando y ustedes se pueden desaparecer, irse a su habitación y no hacer nada y no cooperar en nada y ver el Georgia contra Michigan, Bulldogs contra... ¿qué son los Michigan? Los
Wolverines, Go Blue.
Ah, sí, los Wolverines, es verdad. Entonces, este equipo es verdad. Este equipo.
Yes.
Y a las 2:30 de la tarde, es el Cincinnati contra Alabama. No nos vamos con Cincinnati, por supuesto. Entonces, haciendo el servicio para todos. Y la otra es... el único comentario de Telegram de signo de gatito, porque ya me dijeron que no diga colchoneta. Signo de gatito, el grupo dice este Eduardo Olivier, dice: saludos a todos desde Telegram, deseo que los 49ers ganen el Super Bowl 29.
Ok.
yo creo que estamos ante una presencia de una realidad virtual. Tendremos que expulsarlo porque no queremos bots en el Telegram.
Ah, sí, entonces, bueno, es que el Super Bowl 29, pues es el último que ganamos. Muy bien. ¿Tenemos Telegram? Bueno, no está Aldara.
Tenemos Telegram. Saludos, bueno, Aldara.
Saludos a Aldara, que anda de vacaciones. Saludos al buen Adrián, que también anda ahí haciéndole al papá. Muy bien. Pues entonces, ahora sí, terminamos este episodio del 49ers Cast. Esperemos les haya sido de su agrado. Esperemos que hayan aprendido algunas cosas como lo hicimos nosotros. Y bueno, esperemos que para la próxima semana tengamos un equipo, el próximo año tengamos un equipo ya en playoffs y podamos discutir al respecto de parte de mis compañeros Adrián y Aldara, que bueno, subieron hoy. Y de mi parte, están Gareda, arroba el guión bajo profe guión bajo 49. Y obviamente aquí mi amigo Jeff, que bueno, me despido de él. Y también le deseo un feliz año 2022. Y ya obviamente no nos escucharemos hasta entonces.
Muchas gracias, Stan. Feliz año a ti, a todos los que nos escuchan. Y disfruten. Familia, pásensela bien y Go Niners.
Y bueno, yo también les deseo a todos ustedes un estupendo 2022. Estaremos escuchándonos ya en el primer podcast del 2022. Pásensela bien, descanses. 2022. Pues hasta pronto. Feliz año nuevo. Go Niners.
Go Niners.
Gracias por escuchar el 49ers Cast.
Me gusta tu idea, es como perfecto darle dar.
Nos veremos en el próximo episodio
con más información
sobre los 49ers de San Francisco. 49ers Cast.